personas interesadas en virtudes que no poseemos. Se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos esta noche, una noche difícil, con poca gente amiga y con frío y lluvia.
Y vendavales.
Pesa, y personas que son como sombras que se arrastran por su destino.
Oh.
Bueno, y aquí comienza el programa, siempre la mejor onda. Aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso. Muchas gracias por haber venido. Bueno, estamos todos, efectivamente. Bueno, ¿qué tal? Vamos a saludar a nuestros compañeros, a Patricio Barto.
Buenas noches, amigos.
Y a Gillespie, nuestro querido trompetista de color, también llamado el mortero de Rufino, el matador de Manasa, o el salpicado de Céspedes.
Oh, eso es tener apodos.
Sí. ¿Eh? Muy bien. Señores, quiero agradecer unos mensajes e invitaciones que me ha mandado la Municipalidad de General Viamonte. Debe tener una delegación musical también, ¿no? Una delegación municipal, vagorrita, como tenía antes. El caso es que el que me manda el saludo es el intendente municipal de General Viamonte, porque cumple 100 años, vagorrita, ahora el 12 de septiembre de 2009, como usted sabe, mi familia proviene de allí, y yo estuve a punto de nacer en ese lugar. De manera que les agradezco muchísimo. Aquí está también esta nota del Instituto Nuestra Señora de la Guardia. Bueno, donde aquí está, ¿eh? Bueno, me han regalado una agenda y aquí han venido los hijos de Beatriz a entregarme esto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por este material. Estuve hojeando ahí la agenda.
¿Dónde está ubicado Baigorrita?
Baigorrita está ahí nomás de Junín.
Ah, perfecto.
Ahí nomás de Junín. Te agarra para allá. Llega a la rotonda y agarra para allá.
En vez de a la derecha, para la izquierda.
A la izquierda. A la izquierda, agarra ahí. A media se va a encontrar Baigorrita.
Ya me voy a dar cuenta. A unos 200 y algo kilómetros,
sí,
de acá.
Sí, de Buenos Aires. De pico.
¿Y la agenda es que con fotos y esas cosas? ¿La agenda que le regalaron?
La agenda viene con fotos, cosas, y siempre campo, que va a fotografiar.
Claro.
No hay nada. Campo, pero esquina y cosas. Y más.
Pero viene con los días del año, usted tiene que poner.
No, los días del año viene.
Aparte, eso viene.
Los días del año son independientes de Baigorrita, más o menos.
No le viene con las actividades, digamos, incorporadas.
No, bueno.
Bueno, tenemos novedades esta semana.
Sí, por favor. ¿Qué novedades tenemos? ¿Cuál va a ser nuestro itinerario? Que calculo yo comprende Berazategui el día viernes.
Exactamente. El viernes estaremos en Berazategui, en el Centro Cultural y Deportivo Roberto de Vicenzo, que está en 118 y 18 de Veraza.
Ahí nomás de la estación. Ahí nomás de la estación, se la va a llevar por delante.
Sí, es un lugar muy grande, así
será que... unas 4 o 5 cuadras de la estación.
Sí, sí. Me dicen que han dispuesto que los colectivos sigan funcionando hasta terminado el espectáculo.
Ah, qué bien.
Para que la gente se pueda ir a su casa con el desengaño a cuestas.
Sí, esto también lo habían hecho el año pasado, creo que los colectivos se van a seguir circulando después de...
Espero
de
que dos. Vaya mucha gente, etcétera. También quiero decir que el 12 es sábado, va a estar Alejandro Apo en Villa Ballester, Ajá. No, todavía no le puedo decir dónde, pero mañana lo voy a decir. Así que váyase aprontando, que no tiene nada que hacer el sábado, se va hasta Villa Ballester y lo ve a Alejandro Apo con su espectáculo, el fútbol, cuenta un cuento, no sé cómo es.
Bien.
Y ahí está, el tipo se cuenta unos cuentos.
¡Qué maestro!
Bueno, y aprovechamos para saludarlo a Alejandrito Apo.
Bueno, también en tren de anuncios, entre el jueves y el domingo, o sea, del 10 al 13 de septiembre, va a tener lugar el Festival de Teatro Adolescente.
¡Ay, sí! ¿Cómo sería el teatro?
Son un poco teatreros los adolescentes.
Es de edad.
¿Eh?
Hacen un poco de teatro los adolescentes,
sí,
en general.
¿Pero cómo es el teatro adolescente? Por ejemplo...
¡Salí, sí, papá!
¿Qué haces, Marcelo? ¿Sabes? Mi viejo no me deja cantar rock and roll. Dice que tengo que estudiar medicina.
¡Revelate! ¡Él que sabe!
Sí, pero...
No cargues con la frustración de él.
Todos se burlan de mí. Siento que estoy solo, que nadie me comprende, tío.
Escúchame, sobrino.
Sí, vos que sos piola.
¿Por qué no se habla por el nombre?
Sí.
Es que es un adolescente desde el año 70. ¿No te das cuenta que creciste, pibe? Ya no sos adolescente.
No, tío.
No.
Y vos ya no te pareces a Roberto Escalada.
Bueno,
tenemos...
Bueno, esto, perdón, va a ser el Centro Cultural Caras y Caretas.
Ajá.
Que está en Venezuela 370,
Bueno, ahí está. Tenemos también una función de Ruth Ataguile.
¡Epa! ¡Vuelve!
Vuelve Ruth Ataguile, pero no sé dónde. Porque
¿En la
no
Plata
encuentro...
va a estar?
Se me ha mezclado todo el papelerío acá. Ya estoy por encontrarlo, me falta muy poco.
Sí, me es que la cantidad de mails.
Sí, de mails y de correo de la página. Bueno, en caso que Ruth Ataguile está en algún lugar, algún día y alguna hora.
Pero es en Argentina.
Probablemente.
Bueno.
Pero no sabría decírselo. Bueno, estará muy contenta Ruth Ataguile de haber confiado en nosotros. Imposible.
Si ya no va a aparecer ahí.
Pero no, es que no puede.
Son muchos papeles.
Sí, son muchos. Bueno, pero...
Después yo lo busco uno por uno.
Sí, después lo buscamos uno por uno. Verdaderamente hay un lío de papeles, imposible contestar. Yo si quieren explico cómo se podría hacer esto. Pero excede mis funciones, ¿no? No puedo conmigo mismo, calcule usted. Bueno,
bien.
Eso es todo.
Nos vamos, hasta mañana.
Nos vamos, hasta mañana. Bueno, cuénteme, ¿qué ha oído por allí?
Yo soy un hombre de fortuna.
¿Un hombre?
De fortuna, ajá. Suerte.
Sí,
Y en
verdad, aparte tiene un aspecto de ser un niño rico. Tiene un poquito de aspecto.
No me refiero a esa riqueza,
sino a la
suerte. En verdad, ayer gané por primera vez un sorteo de algo.
¡Qué bueno!
¿Ganó un sorteo?
Un sorteo. En un sorteo menor, en un patio de comidas.
Sí, ¡qué emoción!
Pero...
¿no?
No, la verdad que...
En serio.
¿Sabe lo que me gané?
No.
Una comida.
Un vale por una comida, pero la comida era un sándwich, pero de estas casas de sándwich así de... como especiales, de baguette,
Pero no es sándwich de berenjena.
¿Por qué? Bueno, no sea prejuicioso.
Pero no, imagínese, pero ganar un sorteo.
Una vez que me toca.
Hay que tener un poco de suerte y que justo el premio sea un sándwich de berenjena.
Tiene propiedades desgracia. Nutritivas
¿Por
espectaculares,
no la
señor.
Nacional.
Claro, una vez que me toca ganar algo, ¿verdad?
Claro, sí, hay gente que se saca un departamento, un auto. Y usted un sándwich de berenjena.
Tiene un nombre pomposo, pero
no sé qué
es vegetariano. Que pero dice sándwich de berenjena.
Ahora, un sándwich de berenjena es un premio o un castigo.
Al escabeche, por lo menos.
Lo daban de... No sé por qué no cambié el vale todavía. No sé cómo es eso.
¿Qué, no se lo comió todavía?
No, porque...
¿Por qué no lo dona?
¿Por qué no lo sorteamos en el programa?
Claro,
en
el... Sí, ahí está.
Para el público presente.
De acá hasta noviembre.
Que
mandar cartas y la vamos juntando en un container. Que diga, la berenjena la quiero yo. Y después hacemos que un niño saque una carta y listo.
Pero no
y
será poco premio.
Se duplica la audiencia. Pues se va corriendo. Yo digo, ¿sabes que sortean un sándwich de berenjena?
Ahora, el sándwich de berenjena no lo podemos mostrar, porque no lo podemos tener preparado.
No,
hay que hacer una
vale
foto
por un sándwich de berenjena. Claro, está muy bien ese detalle, es una delicadeza suya, ¿no?
Y sí, pero...
Imagínese un sándwich de berenjena y ahí pasan los meses y el sándwich agusanándose en la campana.
Bien, pero hubiera sido lindo que en el momento de la entrega del sándwich, envuelto como fuere, y usted se lo lleva a su casa y se terminó, ahora tiene claro, ese vale,
lleva a su casa,
debe
y
tener un vencimiento.
Familia, mirá lo que les trajo papi. Hoy lo que siempre soñé, dice su hijo Peli, un sándwich de berenjena.
Además, en la foto... Usted sabe, es muy difícil.
¿Qué, le sacó una foto a la berenjena?
No, tiene el vale tiene una foto de un sándwich.
Usted se divierte en serio.
Sí. Y lo peor es que dice que puede no ser, no corresponderse con lo real,
con
lo de
real,
la foto.
Claro, claro.
Y
las berenjenas mucho... por ahí le sacan la foto con el vidrio de aumento.
Mucho resguardo, porque usted sabe...
Sí, claro. Usted le puede hacer un agujero.
Sí.
¿Cómo?
No usted sé. Se presenta con el vale, dice, sí, vengo a buscar el premio. Le traen el premio, escribano, llama, aparece un escribano atrás.
La foto de la berenjena no es la misma.
No es lo mismo el sándwich que la foto. Juicio.
10 millones de dólares.
10 millones de dólares por un sándwich
juriado.
Por daño moral, daño moral, sí. No moral. También, moral.
Ahora, discúlpeme, si los abogados tomaron las precauciones de poner esa letra, vio muy chiquitita, chiquitita, en cada uno de los cuponcitos.
Hay algo raro ahí, ¿eh? Hay algo raro.
Ahora,
seguro que le quiere sacar algo a él.
¿Qué?
Porque usted se anotó en el concurso.
No.
Bueno. No. Tenga cuidado, ¿eh?
¿Por
es
qué?
Como esos terrenos. Yo el otro día me saqué 750 mil libras esterlina.
Es espectacular. ¿Y la va a buscar? ¿La felicito?
No, porque no creí.
Y mire si se
le llegó todavía por
sí, me llegó.
Bueno, y nunca me contó, entonces no es la primera vez que se saca algo, la segunda.
A mí me bonificaron. No, pero...
La primera fueron 750 mil libras esterlinas.
No, pero también me gané varios autos y tiempo
yo
compartido.
Yo también,
barco,
auto
eso, sí.
Bonificado, auto en cuotas.
Sí, mucho.
Me lo gané,
sí, sí.
Me lo, sin participar. Sí. Me lo gané, me llamaron por teléfono y lo gané.
Imagino por... su emoción, ¿no? Al recibir semejante noticia.
Es un bolillero gigante que va dando distintos números de teléfono y así van llamando a todo el mundo.
Qué suerte que... vivir en un mundo así donde la suerte te sonríe a cada momento.
Pero ¿y cuáles son los pasos a seguir para retirar las 750.000 libras?
Creo que hay que poner el doble como caución o algo así.
Ah.
Bueno.
¿Y lo del auto qué es? ¿Uno va al lugar?
Uno va al lugar y se encuentra con cientos de personas que pasaron casualmente y que también la bonificaron por pasar por la vereda con el mismo auto, pagando las cuotas.
Y le descontaron casi un 2% del precio final del auto. Así es que no tiene auto porque no quiere.
Ahora dígame, si nosotros vamos a hacer el sorteo aquí, suponga que yo no lo sé. Pero suponga que yo done mi vale del sándwich.
Usted tendría que haberlo ido a retirar. ¿Está bien expresado esto?
No, pero no importa.
Usted tendría que haberlo ido a retirar. Haberlo ido.
¿Haberlo oído?
Sí, haberlo
ido.
Oído. Sí.
Ir.
Ah, no.
Ir a retirar en el momento. ¿Por qué se hace la estrella que se llevó el vale? Ahora lo analiza.
Pero si yo no tengo ganas, me gano el sándwich a las 6 de la tarde.
Levántese, aplaude.
No es una buena hora para ganar un sándwich.
Y no, no es una buena hora, pero...
En realidad sí. ¿A qué hora se va a comer un sándwich de berenjena?
Pero aparte no me gusta la actitud, porque todo el partido de comidas, expectante, a ver quién iba a ganar el sorteo, dice, pero el micrófono ganó.
No, no estaba expectante.
Lo hacemos porque queremos que usted venga. como es cuando te dan el premio tal y tal.
Claro.
¿Me entendés? Lo que queremos es que vos vengas, digas unas palabras y agradezcas con el sándwich en la mano.
Claro.
Ahora, si vos ni siquiera agradecés, ¿para qué hacemos toda
no,
esta ceremonia?
El señor gana.
Necesitamos actores.
No, pero escúcheme, por un sándwich no voy a dar unas palabras ahí, pero, en el patio de comida.
Ah, bueno, ¿qué? ¿Cómo nos cotizamos?
Claro, sí, guarda, llegó García
Sánchez. Hace tres años no era lo mismo.
Y antes hablabas por nada.
Mire que, entonces no voy a donarlo para sortearlo en el programa. De aquí a noviembre usted quiere sumar audiencia con el sándwich de berenjena.
¿Y por qué no damos un premio un poco más abstracto? Por ejemplo, una tarde con Barton.
Es interesante.
¿Pero es abstracto eso? Sí.
Bueno, es abstracto. Una tarde con Barton es abstracto, ciertamente, porque no se sabe concretamente qué es lo que va a pasar. ¿Qué es una tarde? ¿Cuál tarde?
Sí.
Una tarde con usted es una abstracción.
Sí.
No puedo creer la actitud de que ganó
eso, perdón,
el sorteo.
Eso, perdón. ¿La tarde conmigo es como primero o como segundo premio de...?
Como tercero, lamentablemente, pues tenemos una mañana con Ulanowski,
con Dorio ahí,
una madrugada con Jorge Dorio, y el tercero es una tarde con usted.
Bueno, sí, puede ser eso. ¿Usted cree que vamos a sumar audiencia de aquí a noviembre?
Yo estoy seguro, ¿no es cierto?
Sí.
La gente quiere conocerlo,
¿eh? Está bien, vamos a hacerlo.
Y entonces viene el oyente, y usted... Nada, no haga la que hizo Ulanowski, que yo me saqué, un tipo se saca una mañana con Ulanowski y Ulanowski le caminaba adelante al tipo y ni le hablaba.
Pero ¿cómo?
Ni le hablaba, no, usted tiene que hablar.
No puede despreciar al ganador.
Le voy a explicar cómo es esto de la radio. Y no, Ulanowski iba ligerito, tomaba un café, miraba para otro lado, se puso a leer el diario, eso me
no se hizo cargo.
Y bueno, pero es la mañana de Ulanowski, es así.
Claro, dice, yo no tengo por qué hablar, decía Ulanowski, es mi mañana. Y después le dio el esquinazo, me dijo el tipo. Que...
¿Cómo el esquinazo?
Sí, se metió en un baño Ulanowski y no salió más. Cuando el tipo se metió adentro, se había escapado por una esos ventiluces que ponen las películas norteamericanas.
Lindo premio Ulanowski.
Para escaparse del baño. Yo nunca vi un baño así en la realidad.
No.
¿Vio usted alguna vez un baño con un ventiluz para escapar al callejón? No.
No, es raro, hay que buscarlo.
Es raro, es raro. En todos los restaurantes de las películas, el baño tiene un ventiluz y se escapa por atrás. ¿Por atrás de qué?
Y están los tachos de basura ahí.
Sí, justo de un callejón, tienes razón.
Acá no hay callejón. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires no hay callejón a propósito. ¿Sabe cómo es el callejón, no? De Nueva York.
No, no tengo idea.
Es así, mire. ¿Cómo se lo dibujo?
¿Lo va a dibujar por radio?
Lo va a dibujar por radio.
Todos los...
Las manzanas son así.
Vamos a dibujarlo por radio.
Las manzanas son así, mira.
Yo igual lo transmito.
Y tienen una entrada casi. Así son.
Acaba de dibujar una manzana que tiene una especie
con una entrada,
de... una entrada.
Un callejón y da atrás de todo
lo que sería el Arco del Triunfo, digamos, lo más parecido.
Sería una especie de letra C, vista de arriba.
Sí. No, es muy sencillo. Bueno. Sobre una de las caras del cuadrado hay un callejón sin salida, una entrada. Y ahí dan los fondos de todas las casas.
Ah, no los frentes, los fondos. Donde dejan la basura, entra el basurero, recolector.
No, dan todas las manzanas. Bueno, dale.
Y ahí están los restaurantes, mire usted.
Bueno, así que quedamos en
sortear. Bueno, quedamos en
otra cosa
la
podríamos
tarde.
Sortear, por ejemplo. Un viaje.
Un viaje
a Baigorrita podemos.
Ah, sí.
Estaría bien. Ahora el 12
de semana en Baigorrita a festejar los 100 años, tirar cohetes, todo.
¿Pero un viaje en qué? Discúlpeme, usted tiene que aclarar.
¿En tren? ¿Cómo? ¿En qué? En tren, va hasta Chacabuco y ahí toma el otro que va para allá.
¿Sigue habiendo? ¿Tren? Sí. De carga.
Y bueno, en tren de carga está. A Baigorrita
el pasajero también.
No, hasta Los Toldos, pero no, ese no es el que va a Baigorrita. El que va hasta Los Toldos es en Sarmiento.
Ajá.
El que va a Baigorrita es en San Martín. Vos tenés que ir hasta Chacabuco. Ahí te bajás y te tomás el otro que sale de ahí. De Chacabuco, que va a Borja, a La Placea, a todos esos lugares. No pasa más. Pero bueno, hay que
poner voluntad.
Poner voluntad, no pasa más.
¿Cuánto demora en total el tiempo de viaje para decirle a la gente,
viaje,
no?
Son 4 horas más o menos, pero 18 hay de espera en Chacabuco.
O sea, tiene que calcularle salir un día antes, más o menos.
Salir un día antes, sí, sí. Y bueno, y ahí van a la fiesta y después la vuelta no se la paga.
¿Qué van a volver a pie por la ruta?
Y no sé.
Con los tacos altos, la mujer, vestida de largo, la mujer por la fiesta, caminando.
Para mí habría que sortear, ¿sabe qué? Una canción.
¿Cómo una canción?
Una canción dedicada al oyente. Al oyente que gane. Por ejemplo, no, se gane, se llame como se llame.
No, señor. Eso sí que
es. Canciones hay todo el tiempo, todos lados.
Sí, pero no dedicada a una persona individual.
Que una canción, por ejemplo.
¿Quién gana? Agarre,
porque vamos a sortearle.
Agarre el sorteo. Y acá
de uno, a ver, pon el dedo.
Vamos a sacar.
Y saca.
Listo. Vamos a sacar por acá. A ver.
¿Y la letra que va a decir?
Dice.
¿Cómo se llama?
Federico Friguglietti.
Mire qué lindo para la rima.
De Pergamino, ganaste, Federico.
Federico Friguglietti, te dedico esta canción, porque has ganado el sorteo que hemos hecho en la audición. Federico Friguglietti, nunca te olvides de mí, porque escribí una canción que dice así.
Federico Friguglietti, mientras hacía el sorteo, mi alma llorando decía, ¿dónde estás? Que no te veo.
Federico Friguglietti ganó el sorteo de Pergamino. Había mandado el mail a dolina@infobae.com. Y bueno, ni lo solió.
Es el mejor nombre posible para una canción. ¿Qué dice?
Dice, hola Alejandro, soy Federico de Pergamino. Te escribo para agradecerte por el hermoso programa que hacen todas las noches. Un abrazo para los tres, nada más.
Qué delicadeza el tipo que no me agradeció
la canción.
La canción.
Y ganó, sí, ¿eh?
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Hablando de entre las que figura, ciertamente, de un modo indeleble, Federico Friguglietti.
Bueno, yo voy a saludar a Lorena Domínguez.
¿Lorena
que...
Friguglietti?
No. Que hace el mejor lemon pie del condado, lo hace ella.
Ah, bueno. Pero esa, eso es un halago insuficiente. Si yo fuera una mina y me dijeran que... hago el mejor lemon pie del condado, diría, ¿y qué hay de mis ojos?
Ella sabe entender.
Eso es mejor que hacer un buen lemon pie, saber entender. Muy bien, señores, Gillespie va a saludar.
Quiero agradecer a los médicos forenses que hoy...
lo han revisado.
Médicos forenses, se atiende por médicos forenses.
Que hoy me hicieron un gran favor, por la mañana toda la parte medular de médicos forenses, toda la plana mayor de médicos forenses, me ayudaron en...
¿Qué le pasó? Dígalo de una vez, no esté ahí, que lo digo o no lo digo.
No, me ayudaron a sacar un documento que tenía que sacar. Me guiaron, me hicieron firmar, me completaron un poco los datos porque yo tenía algunas dudas.
Cuidado,
Aquí tengo algunos correos electrónicos que han llegado a la página o a Infobae. Tomo y obligo, dice Manu de Tablada. Hoy necesito tomar y obligar. ¿No me canta un pedacito de esa pieza? ¿Cómo no? Esa no es. Vamos a ver.
Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, Yo sé que un hombre no debe llorar.
Ahí está, claro. Mi nombre es Sandra, escribo de Valencia. Mira, ahí está, este es un pedido, este es un premio. Nos felicita, etcétera, etcétera. Dice, mi marido es argentino, pero lleva 7 años aquí en España, aquí nos conocimos, uh-huh. Y aquí lo escuchamos. No los podemos escuchar en directo, no les podemos, dice, como suelen hacer los españoles, pero gracias a Internet descargamos los programas, etcétera. Quiere darle una sorpresa a Ramiro, que es el marido, y quiere que lo saludemos durante este programa. Ramiro, ¿qué tal? Listo, lo estamos saludando.
Bueno, pero...
Hola, Ramiro. ¿Cómo está usted?
Distintos tipos de saludos.
Sí, sí, muchos saludos de distintas. Ramiro, ¿qué tal, Ramiro?
¡Ramiro!
No, 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 usted, ahí se te pasaste. ¿Viste cómo es?
Sí, sí, sí.
Ya, ya se tomó confianza. Nosotros, Ramiro, Ramiro.
Está lejos, Ramiro, hay que saludarlo.
Está en España, está en España, entonces te haces el guapo, porque no puede venir aquí a romperte la nariz.
Vení, Ramiro.
Porque, bueno, Ramiro, gracias a Ramiro y a Sandra, la esposa. Soy seguidor acá del programa, dice uno de Radio El Espectador. Mira lo que nos dice. Agradezco las grabaciones de las 16:30.
¿Cómo?
¿Cómo las grabaciones?
Mira cómo nos venimos a enterar, ¿eh? Bueno, y mira lo que también nos enteramos. Me gustaría, si en lugar de la parte de las canciones, que no es la más feliz del programa, se pudiera transmitir a otra parte. No siga, señor. No siga, señor. Si quiere, cláveme otro puñal más. Bueno.
Es que allá no salen la parte de los sorteos, no están saliendo.
Es la mejor, sí, sí. Salen las canciones que son verdaderas, tienen razón. Son una porquería. Son una porquería. Nosotros realmente nos matamos haciéndolas. Y salen tan mal que, por suerte, a las 16:30 supongo que la gente del espectador cortará el programa como se les dé la gana, y todo este orden que nosotros le damos, que nos parece muy importante para nosotros.
¿Pero que lo repiten a las 16:30?
Sí, sí, pero como
creí que parece que
lo repiten, lo cortan,
está
lo
fragmentado.
Así que usted no se preocupe mucho por lo que hacemos, porque no le importa mucho a nadie. Pues total, por todo esto que estamos diciendo, no esto, algunas cosas más o menos lúcidas que podemos decir, en una de esas las cortan y ponen otra. Así que usted, yo creo que desde ahora tenemos que...
Pero sale también...
Tenemos que ponerle un poco menos de dedicación a todo esto, me parece. Me parece que nos hace mal. ¿No? ¿No le parece a usted? Sí, porque cuanto más dedicación le ponemos, más veces descubrimos que a nadie le importa. Entonces, lo mejor es... ¿Qué sé yo? Venimos acá, cachamos el diario. Mirá lo que dice el diario, che. Perdió la selección, viste. Yo te dije, verga. Aquí está mi hermana. Dice... Aquí está mi hermana. Está bueno, Dice... cuenta un episodio, en el que estaba estudiando el profesorado elemental y estaba preparando filosofía en la casa de una amiga cuyo padre levantaba quiniela clandestina. Llegó llegó la cana y tomaron la carpeta y creyeron, sí, sí, dice, ¿qué es esto? Filosofía, sí, sí, dice, el cana se la llevó como prueba evidencia del delito. Está muy bien. Bueno, no he encontrado todavía...
Lo de la Ruta Taguile.
Lo de Ruta Taguile, encontré todo. ¡Aquí está! ¡Aquí está!
Yes. ¡Eso! ¡Viene sonorizado!
El jueves, 10 de septiembre, 21 horas en La Mulata. Calle 55, entre 13 y 14. Las hermanas Ruth, Giselle y Melissa Artaguile y músicos invitados presentan Huirapurú Trio, o Huirapurú, una leyenda del Brasil.
Y bueno, sí. Ahí está, mire el percusionista.
Yo conozco una canción que se llama... Le dije que tenemos que tomarlo con mucha más calma.
Sí.
Navegando una canoa por río Paraná, ay, ay, no paraba de falar, ay, ay, no paraba de falar.
Uira Puro se llama esta canción, especie de milonga del sur de Brasil. Uira Puro Trio, con música popular argentina del nordeste del Brasil y temas propios. Bueno, esto es entonces 10 de septiembre, el jueves, a las 21 horas, calle 55, entre 13 y 14, La Mulata. Está Ruta Taguile con un montón de amiguetes. Bueno, esto es todo por ahora. Tenemos 110.000 correos electrónicos. Gracias a los que escribieron a la página: Gerardo Quesada, Silvia Lacunza, Erika Sepúlveda, Juan Bachino, la amiga Nélida de Rubertis, que me envió una nota sobre mitos argentinos, de los que hablamos el viernes allá en La Plata. Gustavo Sotile, la familia Apellido, que llama, escribe siempre.
No, le sale Apellido porque no ponen el Apellido.
Porque no ponen el Apellido.
Claro.
Para mí es eso. Bueno.
¿Cómo se va a llamar Apellido de Apellido?
Sí. Aquí veo la misma hoja varias veces, ¿eh? Bueno. Vamos entonces a...
Muy bien.
Central o inicial.
Se puede escribir a través de alejandrodolina.com.ar, que es la página oficial de Dolina.
Sí.
Y también a través de dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000.
Hola, buenas tardes.
Y el programa se escucha por internet en
www.hablarcondolimba.infobae.com. ¿El señor Dolimba se encuentra presente? Nosotros escuchamos siempre con mi familia el programa del Gordo Dolimba. A mí me gustan mucho las cosas que dice, especialmente esas cosas que dice tan graciosa, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué Gordo Dolimba este?
Se salvó de la Dolimba.
Hablar, no te hagas el miedo. Nosotros estamos hablando con respeto, nos permitimos una pequeña gracia. No, ella se manda, como recién le dijo al pibe este Ramiro de Valencia. ¿Qué haces, Ramiro? Le dijo. Loco, pará, son los oyentes, un momento. Bueno.
Vamos, Dolimba.
Disculpate con el de Valencia. Hablaremos de algo interesantísimo que he escuchado en todos los medios.
¿Qué es?
La vida estudiantil de los jóvenes brahmanes y su noviazgo en la India clásica.
Los jóvenes brahmanes. Es la primera vez que lo escucho en mi vida, no los medios.
Es porque no escucha la radio que escucho yo. Dice, esto es, los brahmanes son la casta de los macanudos, ¿no? En la India. O sea, cuando vos tenés un pibe y lo querés educar, ¿cómo viene el asunto? ¿No? Vos sos, como dijiste recién, un hombre afortunado, es decir, perteneces a la casta de los brahmanes. Allá por los 4 o 5 años, el niño hindú tenía que dejar los juegos de la primera infancia para aprender el alfabeto. Muy bien. Durante unos años le enseñaban la lectura y la aritmética elemental al niño. La escuela donde se daba la instrucción primaria estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Ocupaba una casa que encerraba un patio interior. Todas eran un poco así, porque la escuela iba a ser diferente. El patio interior, la escuela, estaba llena de papagayos y monos, tal como ocurre generalmente en todas las escuelas que uno conoce. Pero el maestro vivía en la escuela, eso está bien. Yo cuando era chico creía que el maestro vivía en la escuela, lo cual me parece muy lógico. ¿Qué es esto?
Sí, bueno, hay maestros rurales que deben vivir.
Exactamente, sí, sí. Y antes también la directora solía vivir en alguna de las escuelas. Tenía una vivienda para directora. Bueno, el caso es que las clases se desarrollaban al aire libre, en mitad porque en la India hace mucho calor. El maestro, sentado en un taburete bajo, con una varita en la mano, vigilaba a sus alumnos que se agrupaban a su alrededor, naturalmente. Los niños escuchaban agachados y llevaban unas tablitas en las que dibujaban las letras y los números que el maestro les indicaba. Pero estos no eran más que ejercicios preliminares. La iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva. Empezar una vida nueva a los 8 años es medio superfluo, ¿no? Si se trata de borrar, esperemos un cacho. Era el comienzo de una vida nueva que justificaba una gran solemnidad. Entonces, a la mañana temprano del día en que el pibe cumplía 8 años, el postulante se hacía rapar la cabeza, le dejaban solo un mechoncito de pelo, un gurú, que era el futuro profesor, murmuraba unas fórmulas adecuadas, le quitaba a su alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo y que aseguraba la longevidad. Ahí está por qué los hindúes viven tanto.
Por el cordón que se pone.
Por el cordón que se pone. No estoy seguro de que vivan tanto. Pero
compremos cordones.
Si viven mucho es por el cordón, ese cordón. En cambio, si mueren es por algún defecto en la ceremonia que acabamos de describir. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo. Cuando la ceremonia terminaba, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso. No podía hablar. Dejaba a su familia y se iba a vivir a una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados. ¿Qué vivo? ¿No? Poner una ermita en el quinto piso.
En Florida Garden.
Un edificio en el Emerald Corriente. Dormían en el piso, se levantaban antes del alba. Su primer deber era ir a saludar respetuosamente al gurú, tocándole los pies. Se levantaban, lo primero que hacían, le tocaban las patas al gurú. Además, tenían que ir a mendigar la comida común. Iban, salían, y se vaya, dice, vayan a jetear el morfe. Y salían a pie, sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. ¡Qué prolijidad! Uh-huh. Los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía. Eso más me parece que te ablanda, ¿no? Y salvo las enjuagadas rituales, no se mojaban el cuerpo casi nunca. La mayor parte del día se reservaba al estudio. Los ejercicios no solo consistían en recitar correctamente las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración. Alumnos, hoy vamos a ejercitar la retención de la respiración. En aspirar y expirar por un solo orificio nasal, cosa que se consigue fácilmente poniéndose un dedo.
No, señor.
En el otro.
Imagino debe ser voluntario.
En aquel que no forma parte del ejercicio. Y en beber agua hasta el hartazgo. ¿Qué aprendiste hoy en el colegio, hijo mío? Bueno, aprendí a respirar por un solo agujero y en beber agua hasta el hartazgo, madre. Durante horas, cada día, el gurú reunía... Esto tiene mucho que ver, ciertamente, con los ejercicios respiratorios que, según los taoístas, si bien estos no son taoístas, son brahmanes, pero en todo el oriente se cree que el dominio de la respiración asegura una buena salud. Los taoístas particularmente dicen que se puede alcanzar la inmortalidad reteniendo la respiración, y forma parte también estos ejercicios de unos procedimientos sexuales. ¿Qué
tendrá algo que ver con el sexo tántrico? Ah, algo
tiene
de ello,
que ver, o sea, con el sexo tántrico y con esa retención de los fluidos, etcétera.
Desde los drávidas, ¿no?
Sí. Durante horas cada día el gurú reúne a sus alumnos y el método que empleaba para enseñarles cosas consistía en hacerle repetir correctamente, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Y para estar seguro de la perfección de la memoria de sus alumnos, el gurú utilizaba un método mnemotécnico, que es este. Un fuerte golpe al que olvida una palabra. Gracias a estos ejercicios, la tradición...
Funciona, ¿no?
Sí, se transmitía impecablemente de generación en generación. Aprendían no solo el Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar serpientes. Uh-huh. la adivinación y las matemáticas. El que aprende a adivinar no tiene por qué aprender matemáticas. En el siglo VI de la era cristiana, los sabios hindúes sabían extraer raíces cuadradas y cúbicas. El álgebra era muy empleada, sabían sacar ecuaciones de segundo grado, en fin, vaya a saber. El final de los estudios no existía como tal. Al tratarse de una iniciación, el egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Ocurría generalmente a los 18 años. Los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque entendían que el estudio de cada Veda duraba 12 años, lo que llevaría a 48 años la duración total de la enseñanza védica completa, una vida entera, y no está mal, la enseñanza dura una vida entera. Cuando el estudiante se despedía, le pedía a su gurú la autorización para dejarlo. Se le daba el título de snakata, que como quiere decir el que se ha bañado, porque al terminar la carrera finalmente el joven tomaba un baño. Bueno, después le volvían a cortar el pelo, la barba, los vellos del cuerpo, qué tal,
sí,
y las uñas, y entregaban estos recortes a una persona de confianza que era, que tenía que enterrar.
¿Qué finalidad de guardar ese tipo de...?
No, la tenía que enterrar en un lugar secreto, porque el que posee todas esas sobras del cuerpo ejerce un dominio sobre el titular de esta porquería. Apenas salido de la ermita...
Bueno, sigue existiendo una creencia de que un mechón de pelo...
seguramente
una uña...
Créame que sí. Bueno, salía el estudiante, 18 años salía. Bueno, a fundar una familia, macho. Listo.
Era que recién me bañé.
No, bueno, justamente para eso te bañaste. Y casorio, el casamiento era indisoluble, salvo en ciertos casos excepcionales, ¿no? De mujeres casadas con un loco o con un eunuco. Y ni quien hablar con un eunuco loco. Generalmente dos familias proyectaban ya el casorio con mucha anticipación, ¿no? Para no discutir entre ellos los términos del casorio, se valían de intermediarios, unos alcahuetes profesionales llamados los gatacas, que se encargaban de enterarse de las virtudes y defectos de cada uno de los novios. Bueno, mientras los gatacas armaban el trato, le encargaban a los astrólogos estudiar los horóscopos de ambos jóvenes para ver, no sea cosa que les viniera una fulería rantifusa, ¿no? Porque cada horóscopo hay que estudiarlo a ver si a usted le conviene casarse con aquella o lo que sea. Como última instancia, el novio sometía a su futura esposa a un examen que era infalible para conocer qué porvenir le esperaba. Mandaba preparar 8 bolitas de tierra tomada de 8 terrenos diferentes y le decía a la mina que sacara una bolita al azar. Según la pelotita que elegía, el marido sabía sin lugar a dudas cómo le iba a ir en el casamiento, si su mujer sería adúltera o si tendría muchos hijos o si lo mataría incluso, porque si sacaba la pelotita de tierra que estaba hecha con tierra de cementerio, eso quería decir que la mujer lo iba a matar al marido, señor. Bueno, eso y sacar ecuaciones de segundo grado formaban parte del pensamiento de esta gente. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía hacer el pedido oficial a su suegro, una vez que ya sabía todo de la mina, ¿no? Y el suegro concedía a su hija sin comentarios. Nada de comentarios, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? O llueve sopa y yo con un tenedor. Ningún comentario. O va cayendo gente al baile. O linda la negra toruna. Nada de eso.
Nada, nada.
Ningún comentario. Entonces el marido había otra ceremonia donde el marido se acercaba a su mujer, o el postulante, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. le tomaba la mano derecha y ahora venía el asunto. Si la mujer tomaba solamente el pulgar del marido, es que quería un hijo. Si tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas.
Sí.
Si hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos.
Sí, va a continuar.
Sí. Ya continuaba todo, había una cosa
por terrible. El estilo.
Podían pasar cosas terribles. Y en ese momento el marido pronunciaba la fórmula del casamiento, que era esta.
A ver.
Yo soy él, tú eres ella. Yo soy el cielo, tú eres la tierra. Yo soy el canto, tú eres la estrofa. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Bueno, ¿te acuerdas cómo eso era? ¿Cómo era eso? Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy bondad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Cantaban Rosas de Otoño, desde luego. Bueno, vamos a echar hijos al mundo, seguía el tipo, ¿no? Amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 otoños, dice que una cosa. Después tomaban un alimento ni amargo ni salado, o sea, dulce.
Sí, tiene razón.
Claro. Sin embargo, dice, generalmente arroz servido con cuajada. Bueno, no es ni amargo ni salado, es repugnante.
Hasta agrio, sí. Quizás.
El joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y comía. Y las sobras se las daba a su nueva esposa.
Ya empieza así.
Sí, empezamos, sí.
Yo soy el cielo, vos la tierra, pero yo me como y vos comés las sobras.
Y vos tomás lo que se me cayó de la boca. La noche nupcial tenía su particularidad, digamos, para terminar.
Este es el tema que me interesaba.
Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo, y sin consumar el acto del matrimonio.
Está bien, pero son solo tres noches, quedan cuatro.
Al cuarto día, la mujer desataba de su muñeca derecha el lazo amarillo que su madre le había puesto, que era la última amarra que la unía a su familia. Desatado el lazo amarillo, ¡se entregaban al amor!
Se desató.
Y había otra fórmula para ello. Momento, decía la mina cuando vio, veía que el tipo se le venía al galope.
¿Qué más tiene que hacer?
Tienes que recitar la fórmula. Y el tipo ahí
Haciendo memoria.
¡Ay, sí!
No había regla mnemotécnica ahí.
La frente con la mano. Decía: seme abnegada.
¿Cómo?
Seme. Seme abnegada. Semi abnegada, semi compañera, en mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel avista la concordia, mamá. Y ahí nomás se le tiraba encima. Ya al decir concordia,
sí.
Prácticamente
ya venía la carne.
Hace de cuenta que ya estábamos en el quinto día. Y entonces eran verdaderamente marido y mujer, como quien dice. Durante 10 días no salían de la casa. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada, eso sí. Y después, claro, después venía el resto de la vida, que era horrible como en todas partes. Eso es lo que tenía que decir sobre los jóvenes brahmanes desde que nacían hasta que...
Qué interesante la experiencia de recién casados y 3 días durmiendo en el piso.
Nada.
Y nada.
Nada. Y el cuarto día el tipo le decía, sí, qué sé yo.
Es que tenía 3 días para estudiar eso también, ¿no? Y
sí,
memorizar. También
decía, te estás haciendo el piolo otra vez. No, antes había otra decencia, no como ahora, señor.
Que no, yo veo, porque a veces, ahora por ahí en la primera noche veces, sucede
sí,
todo.
Sí.
Pero lindo era
sin
eso.
Sin necesitar nada, tú eres constancia, tú soy paciencia.
Ni esperar.
Yo a veces veo las parejas por la calle, señor.
¿Y qué?
Le digo, en este taxi se ve muchas cosas.
¿Qué se ve?
Yo manejo un taxi el otro día, estaba mirando por el espejo de Atriqui, el espejo por el espejaime.
Llevaba una pareja atrás.
Una pareja atrás, señor, iban haciendo todas de generaciones.
¿Qué degeneración?
Y yo le dije, se estaban besando, discúlpeme.
¿Y qué? Tampoco.
¿A usted le parece? Le digo, ¿Usted no tiene hermana?
¿Qué tiene que ver? Por ahí están enamorados.
No, a la mina le dije.
Ah.
¿Usted envidia?
No, señor, yo porque vengo de otra época. En ¿qué? Otra época había otro respeto, señor.
Peor, ¿qué respeto
otro
había?
Otro respeto había, y el hombre pasaba, era el que decidía todo, señor.
Por ahí pasaba un año o claro. Dos años sin que el hombre le tocara ni la mano a la mujer.
¿Usted sí, quién es? Discúlpeme.
Otro taxista.
Otro taxista. Señor.
¿Por qué se cree que paré y bajé la ventanilla?
Contrario que te pasó el otro día con uno que subió.
No, realmente.
Acá vemos cada cosa, señor.
Esto no es nada. Era un hombre muy mayor, con una chica muy joven.
Sí, un viejo con una...
Tampoco así, ¿eh? La exageración no, ¿eh? No.
Nosotros somos respetuosos.
El hombre tendría alrededor de 60, 65 años. Y ella tendría 48, 50 años.
Pero señor, eso
era
es...
Era más grande ella que él.
Eso es una relación de lo más convencional, discúlpeme.
No, señor, para mí la relación tiene que ser 2 años el tipo mayor y nada más. Chau, 2 años. ¿Cuánto tiene usted, 27? 25 tiene que tener la menos, y así.
Pero usted es muy, muy recto, muy estricto.
Por eso me metí a taxista, señor. Muy bien, fuimos a la discoteca.
Sí.
Le contamos
esta
todo.
Historia bárbara para el discotecario.
Ah, discotecario, cuando se enteró que... Cuando se enteró de todo, se puso a llorar, porque...
No, pero...
Eso es lo que yo siempre soñé, tener a mi mujer así, con que coma mis obras, dice.
Bueno, un desastre.
Esa es la sociedad ideal, dijo el tipo.
Yo sabía que le iba a interesar.
Sí, sí. Bueno, después...
Pero no hay música hindú en la discoteca, no hay nada.
No hay, pero hay un tango que está compuesto para el brahmán egresado.
Ah, sí.
De la escuela del gurú.
Ah, no sabía.
Que egreso que ocurría a los 18 años y se llama ¿Quién tuviera 18 años?
¿Y habla de eso? La letra.
Habla de eso, habla de eso. Habla totalmente de eso todo el tiempo en sánscrito.
Ah, en sánscrito. Sí. ¿Y quién canta?
Carlos Gardel. Adelante.
Cuando vuelvo la mirada a lo pasado y me digo que está todo diferente, mil recuerdos se me agolpan en la mente y revivo aquellas horas de la vida, lindos años que nos dieron la alegría de llenarnos de placeres y de encantos, alejando del alma los quebrantos para sentir tan solo la gloria de un querer. Él tuviera 18 años y anduviese en las reuniones conquistando corazones con su porte juvenil, y en llegar a ser el mozo en aquel tiempo pasado siempre fuera respetado por valiente y por gentil. Ya no somos los muchachos bullangueros que vivíamos soñando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana que era el ansia de ser hombre de una vez. Ya no somos de los tiempos que se fueron los muchachos parlanchines y andariegos caritonando los versos de Carriego. A más de una muchacha logramos convencer. Quien tuviera 18 años y olvidase que en la vida hay penas que son heridas que matan en la vejez. Qué lindo si uno pudiera volver sin ningún quebranto a disfrutar los encantos que nos diera la niñez.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, quien tuviera 18 años.
No, no. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Atención automovilistas, accidente múltiple en Barrio Norte ocurrió en Paraguay, Pueyrredón. Dos vehículos chocaron de frente, uno de ellos se prendió fuego. Las víctimas ya fueron llevadas a un hospital de la zona. Se trata de 3 hombres y 2 mujeres. Personal de bomberos trabajan en el lugar. El tránsito está cortado en la zona. El dólar cerró sin cambios y subió la bolsa. La divisa estadounidense en casas de cambio terminó la jornada invariable a 3,82 para la compra y 3,86 pesos para la venta. La bolsa avanzó 1,68 en una rueda que registró un volumen poco expresivo por un feriado en Estados Unidos. Cristina Kirchner anunció créditos para el norte argentino. La presidenta señaló que el Banco Nación lanzará nuevas líneas de financiación con tasas bajas para esa zona del país. Así lo dijo durante un acto en La Rioja.
Estamos trabajando con la presidenta del Banco Nación en una línea de créditos en donde las empresas pequeñas y medianas del NEA y del NOA tengan en el Banco Nación 2 puntos menos de tasa de interés que el resto de los préstamos en el país. Es una obligación que debemos hacer, la de impulsar precisamente el fortalecimiento y la generación de nuevas empresas que generen trabajo.
En Buenos Aires, 11 grados, la temperatura actual, 80 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, el 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos con todos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo. Pero ahora, cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Enriquézcase en poco tiempo. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que quieren incrementar sus ingresos con actividad, con nuevas actividades. Con nuevas
Emprendimientos,
así es.
Pymes,
empresas familiares,
autogestión.
Hacen trabajar, por ejemplo, a la abuela, al abuelo.
Pero están cansados los abuelos, ¿no?
No importa, por eso mismo.
Yo, por ejemplo, cuando era adolescente tuve un microemprendimiento que me funcionó mucho en la etapa en que estaba en la escuela secundaria, que fue la crianza de peces.
Ajá,
acuario casero. El pez, usted conformó una pareja de peces y le dan infinita cantidad de hijos.
Pero usted lo tiene que alimentar, porque sí, no sí, salen usted... de la nada los peces.
No, alimenta. Pero...
No sale, la proteína no sale de la nada. Usted le tiene que echar metaplancton.
No, no. Después yo le voy a hablar del alimento, pero usted agarra una pareja de peces y ellos se multiplican infinitamente. Usted gasta 2 pesos y gana millones.
¿En serio se hizo próspero con
no
eso?
El que no es millonario es porque no quiere.
Porque usted, de la primera camada, que por ejemplo, supongamos que tiene, tienen 750 hijos en la primera camada.
¿Pero cuánto
camada.
Tiempo tiene 750 hijos, no?
En 2 minutos.
El pez
es mucho más rápido que un hindú.
Sí, claro. No está 4 días diciendo giladas sin tocar a la pescada.
750 así de una sola
cuesta. 750 huevos es menos que un gallo canta.
Mire usted.
Después el macho va y insemina todos los huevos.
Es
bueno, la forma científica.
Es una forma de decirlo.
No, no, científica de decirlo.
Claro. Y bueno, dice, voy a inseminar un poco los huevos.
Supongamos que usted de esos 750 se guarda como pareja reproductora 200. Y 550 los vende.
Los vende.
Pero perdón, ¿cómo pareja reproductora? ¿Cómo distingo yo? Discúlpeme.
Que
100 y 100, ¿cómo distingo?
Bueno, los deja crecer un poco, supongamos claro, 2 días.
Y observa su comportamiento, sí. ¿No?
Y aparecen machos y hembras, se guarda 200.
El que come primero es el macho.
Ah.
El que se comporta de modo abusivo, ese es el macho. Bien,
usted guarda 200 peces,
sí.
Ya para la segunda reproducción. Y bueno, ya esa vez ya le tienen alrededor.
Ahora de 200, si cada uno de esos 200 o de la pareja serían de 100, tienen 750 cada uno.
En un año hay más peces
sí.
Que átomos tiene el universo.
Sí, se desborda de peces.
En 3 camadas llega al 1 millón de peces. En 3 millones
de peces.
Qué maravilla. Pero ahí
distinto,
tiene que...
por ejemplo, el churro.
El churro, no.
El churro,
claro,
te pone una pareja de churros
sí.
Adentro de una fuente y...
Nada.
Y nada. Va al otro día y están los churros ahí muertos de risa.
Es que no es un ser vivo, señor.
Ahí está, eso es lo primero que hay que darse cuenta. De que el churro no es un ser vivo. Por eso la gente por ahí no prospera porque no tiene esa perspicacia que usted
claro.
Tiene.
Otro emprendimiento, artesanía, es espectacular.
¿Artesanía qué hace? ¿Sabe lo que sale mucho en artesanía? Son las velas artesanales.
¿Velas?
Sí, velas y velones.
Buenas tardes. ¿Tiene melones?
No, velones.
Ah. ¿Tiene velas y velones y velitas?
Y velitas.
Yo quería para el cumpleaños de mi marido.
¿Pero usted quiere vela temática?
No, quiero velas para el cumpleaños. Deme 46.
¿Cumple 46?
Sí.
Bueno, ¿una?
No, deme, sí.
¿Dos?
¿Quién me las va a contar así? Termina el programa. Pero, no me gusta eso, vender velas.
No, yo le decía artesanía porque tiene distintos...
Claro, a él le gustaban las velas.
Primero...
A mí me gusta hacer carabelas con nueces.
Eso.
Por ejemplo, agarra una nuez usted,
sí.
¿Cierto? En vez de romperla, pisarla, ¿cómo hace uno para romper una nuez?
La muy bien,
la tira al suelo, te va a comer algo, le dice, mozo, tráigame 6 nueces. La tira al suelo, la pisotea y junta la parte comible. No.
Con cascanueces.
Trata de abrirla de modo tal que se separen 2 mitades la nuez.
Si ya viene separada
la naturaleza,
línea.
La naturaleza. Le saca lo de adentro, se lo lastra.
Sí.
Y eso es el casco de una carabela, señor. Un alfiler le pone palo mayor. Otro alfiler, pero más baja.
Palo menor.
Otro palo. Unas velitas le pone la pinta y la niña y la Santa María.
Pero ¿y cuánto lo vende eso?
Y esto lo puede vender tranquilamente a 2 pesos.
Y las nueces le salen 1 peso y medio. Y las alfileres...
Y gana 50 centavos y son 10 horas, 10, 12 horas de trabajo nada más.
Pero hay alguien que se haga próspero con eso.
Sí, le puedo decir algo que es fantástico. Meter objetos dentro de botellas.
Oh.
Esto se vuelve
loco. ¿Cómo se hace?
Por ejemplo, whisky.
No, señor.
No.
Un barco adentro de una botella.
¿Un barco? Pero no puede ser. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo que no puede ser? Mire.
¿Cómo? ¿cómo hizo usted para meter ese barco dentro de la botella? Porque es más grande el barco que la botella.
Yo no le tendría que decir el secreto, porque si le digo a cada cliente el secreto...
Claro, ¿y cuánto vale, por ejemplo, ese barco introducido dentro de esa botella?
1.500 pesos vale este.
Démelo.
Bueno, listo.
No, me voy a llevar el barco solo.
No.
Sáquemelo.
Esto es un trabajo que lleva años de artesanía y de pulso. Hay que armar el barco dentro de la botella.
Ah, sí.
Pieza por pieza.
Usted lo armó con sus propias manos.
¿Y cómo hago para meter la mano va dentro de la botella?
Eso es lo que quiero que me explique.
Bueno, con elementos, con todo ganzúas.
Con
palitos. Para mí el señor lo hizo con palitos, ¿no es cierto?
Palitos, agujas de tejer, hilos con anzuelos.
Ah, sí.
Una lombriz por ahí en el anzuelo. Hay elementos que hay que usar.
Ahora, ¿por qué siempre un barquito dentro de la botella?
No, pueden ser otros elementos.
Puede ser, hay aviones también.
Por ejemplo, ¿un edificio se puede hacer?
Sí, no, tranquilamente.
Por ejemplo, no sé, la cancha de Huracán.
Sí.
¿Me la puede hacer adentro de una botella?
Sí, te le podemos hacer todo adentro de una botella. Buenas tardes. Voy a llegar a usted a la casa de las cosas metidas dentro de botellas. Es un nombre poco comercial, ¿no?
Sí. Y dígame, para sorprender a una señorita, ¿no?
Ah, bueno, por ejemplo, aparezcale a las 12 de la noche de abajo de la cama y dale
No, con un regalo, señor, con un regalo vaya, original.
Vaya a dormir con 6 kilos de vacío y sáquelo entre las cobijas a las 4 de la mañana.
¿Quiere sorprenderla con algo exótico?
Con algo exótico y romántico.
Yo creo que... Podría ser escobillón en... Bueno...
Yo creo que el señor... Nosotros somos socios, ¿de acuerdo? Sí. ¿Eso estaba aclarado de antes? Sí. O...
No, me imaginé, no digo, qué sé yo. O amigos o socios.
Socios laboralmente, las dos no nos echaron del mismo trabajo, decidimos...
Ah, este los echaron.
Microemprendimiento en San Telmo, que nos va fantástico, vendemos a todo el mundo, ¿de acuerdo?
Sí, está
cuando
bien,
sacaron los tranvías.
Ah, los echaron ya en esa época.
Yo era guarda y el señor era motorman.
Ah, mire.
Y nos hicimos amigos en los viajes, conversando, que yo. Llega un momento que achica el tema tranvía hasta que prácticamente que no queda nada.
Sí, no quedó nada.
Pero fuimos los últimos que manejamos el tranvía histórico nosotros.
Ah,
el último
caballito.
Tranvía, el de caballito.
Ah,
el
mire caballito este.
Manejábamos, sí. 2 cuadras.
Bueno, y ahora se dedicaron a meter cosas adentro de botellas.
Sí, está funcionando muy bien el tema.
¿Y lo hacen los dos o quién mete las cosas?
Yo las traigo y él las mete.
Ah,
yo las meto. Si son blandas, más fácil.
Claro.
Caso, por ejemplo, un bife de hígado.
Ah, eso, bien. ¿Y la botella la tengo que traer y usted la mete acá? ¿O usted
tenemos
pone la
acá, botella? Mire los cajones de botella a elección.
Hacemos muchas cosas de mazapán pequeñas. Por ejemplo, la cancha de Huracán, sí, que dice el señor. Nosotros tenemos, mire esta cancha de Huracán, ya la tenemos afuera, ¿no?
Sí.
Después la metemos para adentro. Pero mire, la cancha de Huracán.
Pero
hecha
eso...
toda con mazapán.
Sí.
Con mismo los espectadorcitos, mira. Mira qué primor.
Sí, detalle.
Mira, que mire... está Cocili, mira.
Sí.
No va a entrar en la botella.
Escrito Guillermo Stabile.
Sí.
En una de las tribunas.
Guillermo Stabile.
Sí.
Ahora, dígame, la cancha es un poco más grande, no tiene 2 gradas la cancha de Huracán, discúlpeme que le diga.
Bueno, tampoco...
12 escaloncitos.
La tenemos que meter en una botella.
La cancha, o sea, es el arte es una cosa así, ¿no? Que... Nosotros, es así la sentimos.
Sí, pero la siente de una manera
así,
que...
Nosotros la sentimos así, como me dijo uno.
Si no, lo que tenemos son animales, disecados.
Ah, sí.
¿Cómo disecados?
Sí, animales verdaderos. Lo vamos metiendo... Mire esta tortuga metida dentro de la botella. Usted se preguntará, ¿cómo la metimos?
¿Cómo la metieron?
Cuando era chica.
Pero la tortuga, ¿cuántos años tiene la tortuga?
Nació la tortuga y no terminó de nacer adentro de la botella. La tortuga, decía...
Tirándole lechuga.
Y se va a poner cada vez más lindo porque está en pleno crecimiento.
Tiene 75 años la tortuga ya.
Pero es una tortura eso.
No, una tortuga.
Sí. Pero pobre animal. ¿Usted comprende que está sufriendo?
Mire lo que es esto.
Compañero.
No, señor, la tortuga.
No está sufriendo. La tortuga no tiene... la categoría necesaria para sufrir, porque no, no tiene, como los insectos. Usted cuando pisa una cucaracha, ponele,
sí,
no le duele, me enteré yo.
¿Y quién le contó eso?
Yo estuve...
¿Qué pasa, de la vida a la muerte sin...?
Nada, vio que las cucarachas usted la pisa, por ejemplo, sí, y quedan medio mormosas, que todavía no se murieron. Sí. Hasta que usted le da el otro pisotón. Y están ahí, usted las oye quejarse. ¿Ve su rostro contraído por una mueca de dolor?
No, no vio el rostro, no, en principio.
Porque la naturaleza sabia, vio que las cucarachas iban a ser pisadas muchas veces y entonces no le duele.
No, es que es muy posible que en su organismo no tengan nervios que transmitan dolor y ese tipo de cosas.
Por eso
es muy posible.
No, pero es muy posible, dolor, pero no está
porque el dolor es algo, es una sensación casi diría psicológica.
Usted dice entonces que
contra a usted Rolón esto.
¿Sí?
Sí, por eso él va a las operaciones. Cuando están operando un tipo, ponele del hígado o algo,
sí,
lo llevan a Rolón y Rolón lo empieza a trabajar. En vez de usar anestesia, lo llevan a Rolón.
¿Y lo duerme?
Lo duerme, le empieza a contar esas
no, cosas. No, le dice el psicológico, el dolor.
El dolor, no, si vos pensás en algo lindo, dice. Si pensás que no te duele, no te duele.
Pero, ¿y el tipo después que lo abren con el bisturí?
Sí, el tipo me pega unos gritos.
Sí, sí, dice él.
Pero ya está.
Ya está la mitad de la operación.
No sé, a mí eso me parece un poco sospechoso. Ahora dígame, ustedes, porque ya que meten cosas dentro de la botella...
Mira este pájaro que vuela dentro de la botella.
Eso es espectacular. Mirá, un colibrí.
Está vivo.
Está vivo, claro. ¿Para qué lo vas a matar?
Lo metimos con miel. Pusimos miel, entró y le metimos el tapón.
Pero se va a morir.
Sí,
sí, todos nos vamos a morir.
Sí, claro.
No, señor, pero sí, se va a morir esta tarde.
Y bueno,
no puede vivir un pajarito ahí adentro.
Es el destino.
Más, yo le decía al señor que le pongamos un tapón con un agujerito para por lo menos que le entre el aire.
Y sí, imagínese. Eso,
me parece que esto, el pájaro respira, ¿no?
Claro, sí, que respira, señor.
Si usted le mira por el pico, en el pico le mira con una lupa, tiene dos agujeros respiratorios.
Sí. Y si no, no lo va a tener, ¿no es cierto? La naturaleza nunca hace dos agujeros de gusto.
Bueno, no, señor, ¿qué va a llevar? Hace media hora que estamos atendiéndolo. Claro.
Mire, la verdad es que quiero algo...
Mire, este pájaro también lo metimos cuando era un huevo.
Y pero eso ya es casi un cóndor, discúlpeme.
Efectivamente, ¿cómo? En una mama juana.
Ah, usted metió el huevo y adentro, ya nació el pájaro ahí adentro.
Sí, sí.
Nació en cautiverio.
En realidad, dos huevos metimos.
¿Y qué pasó?
El más grande se comió al más chico.
Ahora, ¿y ahí dentro, usted cree que se puede generar más vida?
¿Más vida dentro de una mamajuana?
Sí, es un hábitat, querido.
Es una artesanía que hacemos nosotros que tiene mucho éxito. La gente que ama a los animales se lleva mamajuanas y mamajuanas.
Mire usted, la verdad que no
cada, mire, usted tiene un estante, un pájaro, una tortuga.
Sí, veo que hay
que es un ratón, todo. Y cuando viene
a tarántula, como se
tarántula, tarántula. Una jaula que es tan impersonal, ¿no? Una botella, cada botella le pone una etiqueta, en la etiqueta le pone el nombre tarántula.
¿Usted sabe lo que es tener una tarántula en la botella moviéndose todo el tiempo? ¿Usted quiere
sorprender
a su novia?
Sí, sorprenderla con la tarántula.
La sorprende, le echa un vermú, sí, le echa vermú y después cacha la otra botella. Y adentro del vermú, la tarántula que empieza a nadar. ¿Vio cómo es una tarántula nadando? No es precisamente tirabosque.
Sí, pero, me imagino, y en vermú menos.
Y entonces su novia se asusta, se abraza a usted y usted perpetra las peores perversiones.
Ah, bueno, si hace ese efecto, a mí me parece que se va a
indignar. ¿Usted quiere impactarla? Porque tenemos la serie negra.
Ah, bueno.
¿Cómo la serie negra? Bueno,
momento.
Por favor, muéstreme lo, que pasa lo que más importante del local.
Tenemos que cerrar el local,
sí,
y que
no entre nadie.
Y demostramos.
Anda a cerrar la puerta, por favor. Muéstreme, usted que está ahí, cierre la puerta.
Sí. Ya está.
Eso ruido.
Qué raro. Para mí que la dejo abierta.
Sí.
Si tiene llave y pasador.
Vaya de nuevo.
Ahí está. ¿Era esa?
¿Qué hizo?
Qué ruido más raro. Muy bien, lo tengo acá abajo del mostrador. Mire lo que es esto. El primero de los frascos. ¿Usted es impresionable?
Un poco, no demasiado.
Bueno, mire con lo que arranco. ¿Qué le parece?
¿Qué es eso?
Ah, ¿no reconoce?
(Risa)
criminales, asesinos, basura.
Espere que le mostré el estadio de Huracán. Ahora le voy a mostrar. Si se impresionó con eso y ahora va a ver.
Claro, ahora sí, mejor no se lo muestre.
Mire lo que tengo acá.
Una mano.
Una mano con uñas y todo.
Pero
verde directamente.
Una mano, y lo que no sabe este señor es que esta mano se mueve.
La mano.
Sí.
Conserva movimientos de la persona a la que perteneció.
Esta es una mano. Nunca vio esta esa obra de Narciso Ibáñez Menta.
Sí.
La mano. Bueno, esta es la mano. Es una mano que tiene vida propia, venida desde el más allá.
Quizás.
Ahora, discúlpeme. Sacada del infierno mismo. Y la tenemos dentro de la botella porque si se llega a escapar, él lo agarra.
Ahora, mucha
una mano que te agarra.
Sí, lo
la teníamos suelta.
Lo ahorcó
la primera noche. A mí no me había dicho el señor que la tenía a la mano. La metió adentro de un cajón. Y la mano abrió y yo estaba durmiendo.
Sí.
Y por ahí siento una mano.
Una tarde de verano, durmiendo la siesta.
Estaba durmiendo la siesta. Con, yo estaba durmiendo con mis dos manos atrás de la nuca.
Sí.
Siento una mano y...
¿Qué era la mano del señor?
No.
No, señor, yo me fui. Quedó el señor durmiendo
la siesta y la mano, una mano que me recorre el cuerpo humano.
¿Y usted qué es?
Entonces advertí que mis manos estaban detrás de la nuca. Y esa mano no soy yo.
Claro, no, sí.
Claro, es lo primero que uno piensa cuando una mano le recorre el cuerpo. Le piensa, ah, soy yo.
Sí, pero no se crea que es una mano buena, ¿eh?
No.
Es la mano de un asesino.
Sí, yo me salvé con el hilo en una pata.
Parece que lo está acariciando, pero no.
Pegué un salto. Y si primero te acaricia y después te agarra.
Uy.
Y no te suelta más. Cuéntele lo que le pasó a ese muchacho que la quería comprar.
Bueno.
Quiso... No se decidía. Y la mano odia a los indecisos.
No. Lo agarró la mano del cuello.
Sí.
No lo podíamos separar a la mano. Lo empezó a ahorcar.
No, señor, eso es peligroso. No,
bueno.
Ahora mano... dígame, pero... ¿No se la puede adiestrar a la mano? Digo, con cariño, explicándole las cosas. Con paciencia.
¿Le digo el origen de la mano?
¿De quién es?
Del peor asesino.
¿El peor porque no mataba a nadie, sí, o el peor?
No, mataba a todos. Un asesino y...
fue condenado a muerte.
Y la mano le agarró electricidad de la silla eléctrica. Sí. Y
se le cayó entera la mano al piso.
Se le cayó entera y quedó toda la vida del tipo, quedó ahí en la mano. Por una cosa de
un amigo tipo. Nuestro, que era guardia cárcel, nos junta la mano en una bolsa y nos trae la
mira
mano.
Mira esta mano, dice, porque él sabe que tenemos este negocio.
Sí.
Y se pone a meter dentro de una botella y la vende. Nos dijo, ¿no? Y nosotros, dicho y hecho. Pero ahora, nosotros pensamos en adiestrar la mano. Yo la llevé un día a un baile.
Sí, que la mano quiere, si uno la deja en libertad.
Con cariño,
por
se
eso,
explica con cariño.
Si usted la libera la mano, la deja en libertad, por ahí la mano se hace amiga suya. Pero no le hace, no hay un 100% de seguridad.
No,
¿con quién?
Porque es la mano del peor asesino. Yo me la puse acá en el hombro.
Parece agradable.
¿Cuál baile con la mano en el hombro?
Baile con la mano en el hombro.
¿Y por qué en el hombro se la puso?
¿Y dónde quiere que me la ponga?
Y en el bolsillo, por ejemplo, la mano en el bolsillo, le va llevando el pañuelo.
Y me puse a bailar con una chica y la mano se tentó.
Y sí, en la mano de un hombre, no olvidemos eso.
En la mano de un hombre, y dice, y por ahí la estábamos bailando ahí, en el bolero...
estaba bailando lento, le había pasado los dos brazos
lento,
a la...
qué sé yo, y me dice, discúlpeme, si usted me está acariciando, le digo la verdad, de momento no. Entonces dice, hay algo raro. Empiezo a mirar, revisó y la mano estaba...
Se metió por dentro del vestido, la mano.
Por dentro del vestido, la mano. Yo, discúlpeme, sí. Levanté el vestido, saqué la mano, mire, le expliqué, mire, esta mano
no,
la se desmayó.
El griterío,
sí, señor.
Un escándalo, una batahola en el baile. Sí, sí. Tuvimos que traer la mano de vuelta acá y meterla en el frasco.
Sí. Se escapó sola la mano.
¿Qué, abrió el tapón directamente de la botella
no,
otra vez?
No, la tengo suelta la mano.
Ahora dígame, y después la llevó a otros lados, de a poquito la tiene que ir sacando la mano, ¿comprende? Porque
ya tiene, por ejemplo, en los genes la maldad. Sus células...
Toca timbre la mano.
Sí.
Y la deja sola, toca timbre y sale rajando.
Pero usted, por ejemplo, si la cuida, si la lava, por ejemplo.
Sí.
Si la pone al sol un rato.
¿Para qué?
¿Para qué la va a poner
al sol? La voy a insolar, ¿para qué?
No, un ratito para que le den los rayos del sol, para que tenga contacto con el aire. Y la mano, de a poquito, se va haciendo amiga suya, ¿comprende? Va a estar a su servicio.
Yo no quiero que sea mi amiga, yo lo que quiero es que...
Queremos venderla. Ya bastante problema nos trae la
tipo
mano.
Que, claro, la pone de cenicero, por ejemplo, la mano así, con los dedos. O de llamador.
Ah, está muy bien.
La mano misma agarrada de los barrotes de la puerta.
Sí.
Cuando viene alguien, el tipo se para ahí, la mano sale sola y le pum pum, golpea y se agarra otra vez. ¿Quién es? Y, imagínese, ¿no? Llega su novia y dice, sí, mirá una mano que tenés ahí. En...
No, aparte, para agarrar cosas que usted no quiere agarrar.
Claro, cosas que están altas.
Ah, es trepadora.
Trepadora agarra
un libro.
Agarra eso, trable, cambiame la bombita.
Bueno, usted sabe que me interesa, la voy a llevar.
Sí, sí.
La voy a llevar. La mano.
Listo, fantástico. Es cara, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Es cara porque, bueno, es una mano que tiene una
¿pero
historia.
¿Cuánto estamos hablando?
No, 15 mil pesos, vale.
¿15 mil pesos?
15 mil pesos, sí.
Bueno, ¿esto tiene garantía?
Sí, sí. Tiene garantía, salvo el dedo meñique que está un poco estropeado.
Bueno, mire, yo le puedo dar una parte del pago hoy y vengo mañana y le entrego el resto, ¿puede ser?
Sí, mañana le damos la mano.
Claro.
Pero la puedo probar.
Sí, no hay ningún
problema. Yo le dejo una seña hoy, me llevo la mano y mañana le pago el resto, ¿le parece?
Sí, sí, ¿quiere probarla ahora?
No, la mano se queda acá.
No, que la pruebe acá, en el local.
Acá, sí. La
¿quiere probarla 10 minutos? No hay problema.
Sí, sí.
Bueno, a ver, ¿me abre el frasco?
Sí, sí, aquí está.
Sí, sí, yo me voy a alejar un poco.
Aquí está. Sí, yo también. ¿Cree que la abro?
A ver.
Parece una tarántula de carne.
Sí, sí.
Mire, se está acercando,
sí,
¿eh?
Sí, espera que voy a poner atrás del escritorio.
Sí, sí. Van a confianza, venga. Venga con papá. Vení con papá. Vamos.
Ojo que se va acercando...
¿Vamos para casa?
Mire que lo mira con los dedos.
Sí, ahora... ¿Por qué hace ese gesto?
Sí, primero
no, es la mitad de un gesto.
Vamos.
Mire que hace 3 años que está en cautiverio.
No sé cómo agarrarla si la agarro de un dedo.
Con una gana de agarrar que...
La agarro de un dedo o ¿qué le parece?
De la palma de...
O de la
agarrarla, Rubén.
O deje que la mano vaya.
Dele la mano, extiéndale la mano.
En símbolo de amistad, un símbolo de amistad.
Hola, mucho gusto.
Veo que le salta, ¿eh?
No tironé, tampoco que tironé así.
¿Vio qué fuerte que lo agarró?
Sí, es un poco fuerte
sí,
esto,
sí,
¿eh?
Sí. Ya lo agarró fuerte, le
es
gustó.
Un poco fuerte.
Sí. Tenga cuidado porque, mire.
Me está sacando la billetera, escúcheme, esta mano. Me está sacando la billetera.
Cuidado porque.
¿Qué está haciendo?
Sí, le está subiendo por el pecho.
No. ¡Sáqueme la mano!
¡Mano!
No le responde.
¡Mano!
¡Sáqueme la mano después!
La verdad que.
Lo mató.
Lo mató, lo estaba viendo, una cosa, no pude ni reaccionar, no me dio tiempo.
No. Más que estábamos detrás de la puerta
no
blindada
pidió ayuda
de vidrio.
Nada, el tipo.
Y bueno, ¿ahora qué hacemos?
Y frascos. Más o menos tenemos para 6 o 7 frascos acá.
¿Entrará en esta dama Juana este señor?
Para mí, ¿qué tenemos? Ya teníamos una mano, ahora tenemos 3.
A ver, espera. Vamos a meterlo. No entra, che.
A ver, la cabeza puede entrar en el frasco grande, el de boca ancha.
A ver. Ahí está, le quedó como una escafandra, mira.
Sí. Es un frasco de galletita.
Sí, sí.
¡Sáqueme de acá!
¡Está vivo!
¡Sáqueme de acá! Escúcheme. ¿Me va a sacar este frasco de la cabeza?
Pará, espera que venga algún cliente. Espera.
Se me está empañando el vidrio.
Vivo lo podemos vender más caro.
Escúcheme, sáqueme de acá, por favor.
¿Qué problema tenés, flaco? Si recién entraste.
Me está faltando el aire.
Pará que agarro la mano, pará. Sí. Mano, toma la mano, guarda.
La carabela me está pinchando la nariz.
Estaba usado ese. El... Sí. Ponele una mariposa en la escafandra. ¿Te parece? Le metemos la mariposa adentro y le vuela alrededor de la cabeza adentro la botella.
Escuchame, flaco, ¿dónde tenía la plata vos para pagar la...?
La plata se la llevó la mano, me afanó la billetera. ¡Sacame de acá adentro! ¡Sacame de acá adentro que te rompo todo, cabeceo contra la pared y te rompo todo!
¿Cuánto aire le queda, calculás vos?
Y para mí que tiene 2 minutos más de aire. Si le apretamos bien la tapa, tiene 2 minutos de aire. O si no, la otra tira la tarántula venenosa.
Tírale la tarántula 30 venenosa
segundos,
porque ya me tiene 30
segundos
poder,
y se acabó la historia.
Para que se la pongan por atrás por la nuca. Ahí está.
Le ponemos una visita, un amiguito. ¿Eh?
¿Sí? ¡La tarántula!
Ay, mirá qué bien que le queda como bisonier.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas la temperatura actual. El gobierno completó el canje de bonos ajustados por SER. Logró una aceptación de 75%, lo confirmó el ministro de Economía, Amado Boudou.
Tiende a dar mayores certidumbres para el trienio 2010-2012. Para este periodo se han eliminado erogaciones del orden de los 7.000 millones de pesos, que además el canje ha producido una reducción nominal de la deuda argentina de 2.000 millones de pesos por el solo hecho del canje. Y en definitiva, la satisfacción por haber llevado adelante una tarea de manejo de pasivos de la República Argentina, que desde el punto de vista conceptual nos ayuda a fortalecer la posición fiscal de los años que vienen, la visión de certidumbre acerca de los bonos argentinos y sobre todo que ha sido realizada a través de un mecanismo de mercado totalmente transparente.
Israel aprobó la expansión de colonias en Cisjordania. La decisión fue tomada pese a la oposición de Estados Unidos. La construcción es la primera autorizada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión fue anunciada días antes de la visita a la región del enviado para Medio Oriente del presidente Barack Obama, George Mitchell. Recordemos que el viaje del funcionario norteamericano se realiza con la intención de exigirle a Israel un congelamiento total de la expansión de las colonias en Cisjordania. Anticipan un paro de subtes para el jueves. El ex delegado Néstor Segovia anunció la medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro. 11 grados, la temperatura en Buenos Aires, 83, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. 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 Yeah, there will be an answer.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, singing words of wisdom, let it be.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Let It Be.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, pueden venir cuando quieran. La entrada es libre y gratuita. Estamos hasta el jueves, aquí el viernes, en Berazategui. Y ahí... mensajes, libros, revistas.
Muy bien, mensajes tengo yo. Sí, sí. Hola Ale, te escuchamos con los dos oídos, dice. No como otros que usan un solo auricular, dice Martiniano José Cepaz.
Bueno.
Te queremos todas las vecinas del barrio, Almendra de Villa Crespo.
Qué suerte. Son mensajes de los oyentes, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno.
Martín de Belgrano dice, hola muchachos, me gustaría invitarlos a jugar al fútbol. Bueno, dice que es este miércoles en Asunción.
Bueno. Yo no puedo cabecear con los anteojos, ¿eh?
No, hay varios.
Tenemos problemas. Muchísimos libros que han llegado, sí, hoy, así que vamos a agradecerlos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene, Barton, usted?
Aquí tengo Al Borde de la Noche, de Marianela Riera. Es una edición de Botella al Mar, un libro de poemas.
Sí. Otro de Botella al Mar es Crónica de un Regreso, de Alberto Omar González. Naturalmente también es un libro de poemas. Dile, ¿qué tenés?
Ubirajara, es de José de Alencar, de Editorial Corregidor.
Bueno.
Es una novela.
¿Es una novela?
Ubirajara. Bueno. Es del año 1874, de Brasil.
Ajá. René Vargas Vera es el autor de Suma Paz, El Canto de la Llanura, de Corregidor. Es un libro acerca de Suma Paz.
Sí, muy buen periodista, René.
Sí, y una extraordinaria artista, desde,
sí,
luego.
Sí, sí, sí.
Suma Paz, quien hemos querido tanto, que ha estado en esta audición muchas, muchas veces. Bueno, también Los Fundamentales del Teatro Argentino, una colección de Corregidor que dirige Osvaldo Pelletieri. Esta vez le toca a Javier Dolte en Caperucita, ¿eh? Caperucita.
El Matadero, revista crítica de literatura argentina, literatura crítica e industrias culturales en el Mercosur.
Bueno,
de Corregidor.
Bueno, acá Luis Politic, Cadencias y Otros Cielos, de Fabián Stolovitsky, y con innumerables testimonios acerca de Politic, ¿eh?
Momentos críticos, cómo superar las crisis que desestabilizan tu economía personal.
Ah, ese libro me lo compraría ahora mismo. A ver.
María Laura Lecuona y Danila Terragno escribieron esto, de Aguilar.
Bueno, ¿qué más tiene por ahí?
Y aquí llegó de Alfaguara, Los Cuentos Completos de Fogwill.
Ah, bueno.
Una linda edición.
Frutos Extraños, Crónicas Reunidas, 2001-2008, de Leila Guerriero. Esto es de Aguilar, ¿eh? De Aguilar. Esos son los bellos libros que han llegado en el día de hoy. Y también un chocolate ha llegado. Cambio chocolate por foto, cambio lechuza portero. Dice Grade Necochea y Vero, de Bahía Blanca. ¿A dónde están? Grade Necochea, hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estoy. Bueno,
tengo algunos mensajes más. Hoy cumpleaños Ana de Alberti, provincia de Buenos Aires. La saluda desde la sala su hija Vanessa.
Bueno, tenemos saludos para Azul, para todo Azul, ¿eh? Porque acá dice para Aarón.
La prima se llama Azul.
Yo creí que era para la ciudad de Azul. Para la prima Azul, para Aarón, Patti, Juan, de parte de Alejo, Dana y Paca. A ver, ¿cuál es cuál? Bueno, muchas gracias. Dale.
Lorena Almagro dice: hola Ale, qué bueno que estás recuperado. ¿Necesitas mimos?
Sí, necesito mimos, pero no estoy recuperado en absoluto, ¿no? Me recuperé de una cosa, pero
se empeoró de otra.
Estoy
muy copado tu programa, tenés que estar en la tele, dice Matías de Palermo.
Sí, claro que sí, me gustaría muchísimo. A mí con... me gustaría. Vengo a verlo siempre cuando me peleo con mi mujer. Así llego más tarde. No se preocupe. Dice, no se preocupe, no es una insinuación. Muy bueno el programa, Matías. Dale.
Ana de Hurlingham dice: hola negro, te superamo, quisiera tomar un cucurucho de vainilla con vos.
Pero claro que sí.
Adrián de Aedo me envió un mensaje a mí, ¿eh?
Ah, bueno.
Atención, dice: Guile, tenés una onda terrible.
Ah, sí, sí.
Es, lo que ¿es bueno eso?
Y depende de cómo lo lea. ¿Leído así, no?
El otro día lo hablábamos con esta chica de Hurlingham.
Bueno, no tengo más.
Tome, aquí hay más. Tome,
aquí tiene aquí más. Le preguntan qué son los juanetes.
No sé. Negro, mandale saludos a Wally, que se quedó escuchando en casa, dicen los chicos de Güemes.
Acá le mandan un papel que dice: vale por un sándwich de berenjena.
No tiene fotos, ¿eh?
Dale.
Adriana de Caseros dice: hola negro, la altura de los árboles, la voz del mar y la venganza de los dioses, te admiro.
Somos Flor y Caro de Miramar, queríamos felicitar a los tres por el programa y mandar un saludo a mi abuela Lili y tía Yaya, o Yaya, que los están escuchando, mucha suerte. ¿Dónde está la gente de Miramar? Ahí está, se reconocen porque tienen arena.
Entre los dedos.
Entre los dedos, entre los dedos de las patas.
Alejandro, somos Mercedes y Pablo.
¿A dónde están Mercedes y Pablo?
Quilmes, Mar del Plata.
Mercedes. Hola, Pablo. ¿Son de Mar del Plata? ¡Qué casualidad!
Porque no, uno de Quilmes y el otro de Mar del Plata.
Pero hay dos chicas que vienen de Miramar. ¿Y aquella chica que levanta la mano, de dónde es? Pero Mar del Plata. Mundo es un... ¿Y usted, señor? También de Mar del Plata. ¿Pero esto qué significa? Hay una conexión. ¿Y usted? ¿Vio?
¿También de Mar del Plata?
Sí. Entonces, el que no quiere creer realmente en que estamos conectados y que hay un propósito para el universo...
¿Pero qué propósito?
Es porque no quiere.
Es gente que viene de Mar del Plata.
Hay vida en otro mundo, hay vida, estamos todos conectados por un ser superior.
Hay vida en Mar del Plata, señor.
Y en Mar del Plata posiblemente también hay vida. En Miramar no estoy tan seguro.
Sí, señor, también.
Miramar, la vida nocturna de Miramar. Yo le hablara de Miramar. Yo siempre voy a la pizzería La Nieve.
¿En serio existe?
A la pizzería La Nieve, sí. Pero ya no debe existir más la pizzería. La...
Eso es Mar del Plata.
Se mudaron a Mar del Plata. Hicieron guita y se fueron a Mar del Plata, lo de la pizzería La Nieve.
No, en Miramar, ¿sabes?
Ahí en la 9 de julio, ¿ok?
Y lo lindo de Miramar es hay esos autitos bicicleta.
Ah, yo soñé con esos autitos bicicletas.
Sí.
Cuando como de mucho, sueño que ando. ¿Le gustan esos de cuatro o de dos?
Los de cuatro me gustan.
Bueno.
A mí lo que me gusta
dos
de Miramar es en la entrada de Miramar hay un tótem. Sí. Punto. Es lo único que puedo decir. No dicen puedo decir que más nada. Hay un bosque encantado también ahí.
No, está el vivero Don Nicola.
El vivero,
el
don,
vivero
Nicola.
Don Nicola. No digo, el vivero de un Nicola.
Y en el vivero dicen que hay gnomos y...
Ay, toda clase... Cosas así. Escúcheme, toda clase de espanto.
Y bueno, pero hay...
De duendes.
¿Y qué le hacen? Bueno,
hadas, me imagino que hay.
Hay incluso unas manos que caminan solas.
Uy, no me hable de manos.
Que te agarran y te meten adentro de una botella o algo así. Bueno, muy bien, último mensaje. Somos Flor y Caro de Miramar. ¿Otra vez?
Sí. Sí.
Pero qué insistentes que son. Ya leímos el mensaje, no vale mandarlo dos veces. Bueno, y yo no entonces no tengo más.
No tengo más, no.
Creí que tenía, pero no tengo. Vio cómo son las cosas. Gracias a Arturo Cavallo, que me ha mandado una carta acordándose de mi mamá. Bueno, dale.
Bueno, pausa y el sordo danza.
El sordo danza.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
La radio te invita a la carrera del año Top Race. Disfruta el vértigo del Top Race desde la tribuna exclusiva de Radio 10 en el Autódromo de Buenos Aires. Seguí toda la fecha junto a los pilotos más importantes de nuestro país y a la impresionante categoría de camiones brasileña desde las mejores ubicaciones. Acércate a Uriarte y Nicaragua y pedí tu par de entradas antes de que se agoten. 18, 19 y 20 de septiembre, Autódromo Juan y Oscar Gálvez. Viví el espectáculo del Top Race en Buenos Aires. Te invita La Radio. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Cuál es el nombre de la catedral de
Convertite
San Carlos?
En uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
¡Sí!
Hay uno por semana.
María Inés se va a Bariloche.
Sí. En el año 2002 me fui a vivir a Bariloche con mi marido y tuvimos un nene. En el 2003 nos tuvimos que ir y él no conoce la ciudad donde nació.
¿Cómo se llama el nene?
Nicolás.
Va a estar feliz.
Sí, está chocho, está saltando de alegría.
Me alegra y me encanta que te vayas.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de terciopelo de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, aquí Rolo le pide Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo. Yo no sé mucho, pero lindo.
Arrabal amargo metido en mi alma.
No, vamos a hacer la primera vez. Es más lindo.
A nadie le digas si ya no me quiere. Si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todos te esperan ansiosos. Mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alegra mi alma, vestido de fiesta mi lindo arrabal.
Maestro, aquí también de Rolo le pide tres esperanzas.
¿Tres esperanzas? A ver, un cachito de tres esperanzas, maestro.
Quédate aquí nomás, alma perra que hay en mí.
Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si un paso de la dios, no hay un beso para mí. Cacha el bufoso y chao, vamos a dormir.
Un cachitito. Que cante Manu, que es el que está sano, sí, más o menos, dele. ¿Por qué? ¿Qué quiere?
Alguna bossa nova piden,
¿eh? ¿Eh?
Alguna bossa nova.
Bueno.
Bueno.
Tengo... un poquito más puede ser de...
Si você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu poso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou seu sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você faz uma música, esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Bueno, maestro, aquí Silvia le pide En estos días.
Sí.
Eso tendríamos que haber hecho algún día el dúo, ¿no?
Ah, sí. Sí, tenemos. Dale.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. ¡Ay de esos días terribles! ¡Ay de lo indescriptible! ¡Ay de cuántos se marchen! ¡Ay de cuántos se quedan!
Bueno, acá Martín pide Días de Viño y Rosas. ¿Tenés la trompeta, Aguile?
Sí. Bueno, ¿trajo la trompeta? ¿En qué tono es?
En fa.
Yo no sé cuál es Días de Viño y Rosas, pero confío en advertirlo.
Ah.
Ritmo de maraca y de bongó, pide un oyente.
No, cómo no, cómo no. Es una canción que tiene...
Con ritmo de maraca y de bongó, que sé que me hace guarachar.
Ah, me equivoqué la letra. El que me hace vacilar, el que me hace guarachar, no.
No, ese es otro.
Así que, momento, he recibido una nota de la dirección que dice: el que me hace vacilar, no guarachar. Entonces,
con ritmo de maraca y de bongó, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, desde la gritita guarachar. Ritmo de maraca y de bongo.
Prácticamente tengo el orangután y creo que es lo último que
habían pedido. Nos veremos tristes y amargados.
¿No quiere cantar el Vaya con Dios?
Bueno,
a ver.
¿Y así, no, así nos retiramos?
Queda un minuto.
Sí. Un minuto es poquísimo.
Sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. El gobernador de Santa Fe defendió el diálogo político. Hermes Wiener dijo que es necesario debatir aún con los que no quieren. Señaló que si el socialismo fuera convocado, él iría a la reunión con el gobierno. Chile crea un fondo para energías renovables de 400 millones de dólares. Este tipo de fuentes de generación eléctrica se duplicó en el país trasandino en los últimos años. Estará destinado a financiar proyectos para el aprovechamiento de la energía solar y eólica. El nuevo ministro de Asuntos Agrarios bonaerense dijo que está de acuerdo con el control aéreo en los campos. Además, Ariel Franetovich sostuvo que si mejora la recaudación fiscal se podrán bajar las retenciones. Agregó que si se sincera el sector habrá algunas modificaciones en los impuestos. La policía bonaerense secuestró más de 1.500 dosis de Paco. Ocurrió en un allanamiento realizado en la villa Los Eucaliptos del partido de Quilmes. Además, fueron detenidos 4 mujeres y un hombre. En Buenos Aires, 11 grados, la temperatura actual, 93, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
De la mañana, 4 minutos, marca el reloj, 11 grados marca el termómetro, y nuestro corazón marca, por suerte, un buen ritmo como para seguir hasta las 6 de la mañana pegaditos al señor Arnaldo Gansés y su equipo de coristas, al sordo Gansés, que es realmente la figura del programa La Venganza Será Terrible. Después, Dolina, Gillespie, Voz de Terciopelo, Barton, son, creo que con todo respeto, digo, ¿no?, como accesorios a lo que es la figura preponderante, descollante e inimitable del sordo Arnaldo Gansés, que por supuesto me declaro admirador número uno. No así de Gillespie, puedo ser el admirador número dos o tres, no así del propio Negro Dolina, puedo ser el admirador